Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. Al ser hoy las 9 de la mañana, damos inicio a un programa más de Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias al apoyo de las radios UCR y gracias a usted, que nos escucha y que es la razón de ser de esta iniciativa. Les habla Federico Monge, es un gusto acompañarles.
Muy buenos días, soy Kalina Quiroz. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos para que entre ustedes y nosotros reflexionemos sobre nuestros derechos y las posibilidades que tenemos para protegerlos y defenderlos. Muchas gracias por ser parte de este espacio. El día de hoy conversaremos sobre un tema sobre el cual se ha identificado una gran desinformación en la población en general y lamentablemente por desconocimiento algunas personas discriminan, generan distancia, excluyen. Hoy hablamos del VIH-SIDA.
¿Ha escuchado usted hablar del virus de inmunodeficiencia humana, VIH? El pasado 1 de diciembre, el pasado jueves, se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y SIDA. Y más que un día de lucha, se aprovecha para hacer un llamado a informarnos, a aprender sobre esto. Asimismo, el día de hoy se reflexiona, aprovecharemos para reflexionar y revisar qué estamos haciendo para dar respuesta a la realidad del VIH-SIDA en Costa Rica. Para esto, nos acompaña el día de hoy Guillermo Murillo, quien es activista por los derechos de las personas con VIH y actualmente además es consultor para la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Federico. Gracias, Kalina. Me encanta la oportunidad de estos espacios que puedan llegar a poblaciones diversas y que de una u otra manera se sienten, como decía Kalina al inicio, desinformadas en el tema.
Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos el día de hoy. Tal vez para empezar, nos gustaría que nos cuente por qué la importancia de dedicar a nivel mundial un día para ponernos en la camisa el lazo rojo y poner especial atención a la realidad del VIH-SIDA.
Bueno, este día en realidad se conmemora, dentro de muchas otras cosas, la trágica situación que viven millones de personas en todo el mundo. Entonces se escogió el día 1 de diciembre para señalar un alto, en primer lugar, un alto a la epidemia, y ese alto significaba dos cosas principales, ¿verdad? Un alto a la transmisión del VIH y un alto a las situaciones discriminatorias, violatorias de los derechos humanos de las personas que vivíamos con VIH.
Muy bien. Bueno, Guillermo, aunque a lo largo de los años, desde que se diagnosticaron las primeras infecciones de VIH, hemos aprendido un poco más sobre este tema. Lo cierto es que todavía hay mucho que aprender. Quisiéramos que nos apoyes para entender, primero, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Verdad? Son términos distintos y la verdad es que es importante diferenciarlo. ¿Y es el diagnóstico de VIH positivo una sentencia de muerte?
Ok, esta pregunta nos lleva a tener bien claro que el VIH, bueno, es un virus que se introduce en nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Lo que significa, vos lo dijiste, es el virus de inmunodeficiencia humana. El virus puede ingresar en nuestro cuerpo sin darnos cuenta, o sea, obviamente no vamos a tener una señal evidente de que el virus ingresa, y este virus puede permanecer en nuestro cuerpo durante semanas o meses sin que ni siquiera por una prueba médica se pueda detectar. Okay. Y ahí además pueden pasar años sin que se muestren evidencias de tener el virus en la sangre. En los primeros años, sobre todo en los primeros años, lamentablemente la mayoría de personas se dieron cuenta de que tenían el virus ya cuando había entrado en una etapa avanzada. Esta etapa avanzada es lo que se le llama el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. que es el conjunto de enfermedades oportunistas que van atacando todo nuestro sistema inmunológico, dado que el VIH, el virus que se instaló, fue comiendo lentamente todas las defensas o la mayor parte de las defensas que teníamos. Entonces las enfermedades oportunistas exactamente aprovecharon la oportunidad para atacar el sistema, y en cuestión de pocas semanas, pocos meses, la persona podía entrar en una situación efectivamente de trámite de muerte. Trámite de muerte. La diferencia, y ahí concluyo con esta segunda parte de tu pregunta, es que el diagnóstico del VIH no es una sentencia de muerte. E incluso en ese momento, el que haya entrado en una etapa SIDA tampoco, gracias a a los medicamentos antirretrovirales, pero por supuesto no es para que bajemos la guardia en la infección, pero sí es importante para poder, entre antes podamos detectar la presencia del VIH en nuestra sangre, más oportunidad tendrá nuestro sistema de salud, médicos, enfermeras, que nos estén apoyando en el proceso para hacernos el llamado tanto de cambio de la cultura, hábitos, etcétera, así como en la toma de medicamentos.
Y entonces, Guillermo, el virus entonces entra en la sangre, ¿verdad? Ahora podemos hablar de cómo puede entrar en la sangre, y el virus puede estar, decías que inclusive hasta años, ¿verdad? En la sangre de una persona. Pero no es sino hasta que esto llega a una fase muy avanzada, que estaríamos hablando de un VIH avanzado o SIDA.
O SIDA, exacto.
Podríamos estar hablando de una enfermedad crónica, entonces.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, no hay posibilidad de saber con especificidad cuánto tiempo tarda el cuerpo en desarrollarlo. Okay. Porque se instala en mi cuerpo y va a depender de factores desde la salud, el uso de drogas, la calidad de vida que llevo para que el virus me afecte. En mi caso personal, yo hace 25 años fui diagnosticado con VIH. Uh-huh. Y los primeros 5 años en realidad no tuve problemas médicos. Uh-huh. Entonces fue una etapa bastante... Claro, al momento del diagnóstico tuve que hacer cambios en calidad de vida, alimentación, ejercicios, etcétera, pero el cuerpo no empezó a deteriorarse hasta 5 años después. No pasa con todas las personas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es importante, insisto, en que entre antes se sepa si se ha estado en una situación de riesgo, hacerse el examen para corroborar si existe o no existe el VIH en nuestra sangre.
Nos hacen falta campañas informativas para prevenir la transmisión VIH. Por esta razón queremos utilizar este espacio, Guillermo, para aprender e informarnos. ¿Cómo se transmite el VIH? Bien, decía ahora Federico que vamos a ahondar en el tema. ¿Y cómo no se transmite? Para derribar algunas ideas falsas que todavía están presentes en la sociedad.
Recordemos que este virus comienza en los inicios de los años 80. Donde afecta específicamente, básicamente, a la población gay en ese sector, por lo menos en el occidente, y entonces empezaron a verse muchos mitos. Esos mitos, dentro de esos mitos, a veces era el simple saludar con la mano a una persona gay, ya te obligaba, te exponía y te ibas a lavar la mano y 3 o 4 veces, ¿verdad? Entonces esas situaciones crearon un montón de mitos que absolutamente... 3, 4 años después, ya cuando se descubre efectivamente cuál era el virus que transmitía y cómo se transmitía, se empiezan a romper barreras. Pero ya en el subconsciente colectivo había quedado un montón de tabúes. Y ha costado muchísimo derribar esos tabúes.
Podemos decir entonces que no es una enfermedad de gays.
Absolutamente. La primera que tenemos que decir, bueno, y hay que recalcar, el primer nombre que se le da al SIDA es cáncer gay, uh-huh, entre otros. Peste gay, cáncer gay,
la enfermedad rosa,
uh-huh, y automáticamente eso determinó como que lo enfocáramos solamente en una población gay y se bajara la guardia en otras poblaciones. En la actualidad se sabe absolutamente que cualquier persona puede estar en riesgo de contraer el VIH-SIDA.
¿Cómo?
Ok, ahora la respuesta es ¿cómo? En cada situación de riesgo que tengamos, tenemos que tener presente que el 90% de la transmisión del VIH en nuestro país se da a través de la transmisión sexual. Eso significa a través de una relación de penetración donde no exista alguna barrera protectora como el condón. Cuando hay una penetración, hay un intercambio, hay una posibilidad de intercambio de fluidos donde la persona que tiene el VIH o que sabe que tiene el VIH puede transmitir el virus a otra persona que tampoco sabemos si ya de antes también lo tenía, ¿verdad? Pero la infección se da normalmente, o sea, en su mayoría, en relaciones sexuales por falta de uso de protección.
Y siempre, siempre, o hay casos en los que no.
Excelente pregunta. No, hay muchísimos casos en los que no. Vos podés tener tu pareja, tener relaciones sexuales durante varios años y por alguna razón específica no tenés el VIH, no adquirís el VIH.
A
¿Cuál es
pesar de que
ese?
la pareja sí lo tenía,
A pesar de la que,
sí,
la pareja. Y eso porque, excelente. ¿Por qué? Porque no siempre en todas las, por varios factores. Una es puede ser el tipo de virus que yo tenía. O sea, ¿en qué momento tenía la carga viral en mi cuerpo? ¿Cuánto virus tenía en mi cuerpo? Y podría ser, digamos, como que más potencialmente peligroso para la infección. La otra es el tipo de relaciones sexuales que tuviera con mi pareja o vos con tu pareja. No había un intercambio, no había un rompimiento, por ejemplo, de membranas. Entonces no había
Exposición a sangre.
exposición a la sangre. El virus no entraba al torrente sanguíneo y, por lo tanto, no. Cuidado con esto. Porque lo más importante, eso no significa que pudo haber sido tu primera relación sexual y en esa primera relación sexual sí adquirís el VIH.
Cuando hablamos de carga viral, Memo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
La carga viral, bueno, antes recordemos que, digamos, lo que se mide es la cantidad de virus en la sangre, ¿verdad? Antes, el examen para detectar si tenemos VIH, lo que mide son los anticuerpos que el cuerpo ha generado para defenderse del VIH. La carga viral ya lo que mide es la cantidad de virus que existe en el cuerpo. Entonces, entre mayor sea, por supuesto que va a deteriorar más a la persona que vive con VIH y también tiene una mayor posibilidad de transmitirlo en estas vías. Las otras vías, pues por supuesto que hay que tomarlas en cuenta, también son a través de intercambio de jeringas sobre todo en personas usuarias de drogas. De hecho, en muchos países dieron un salto muy importante para, aunque no se estaba motivando a la gente a utilizar las jeringas, sí se empezó a repartir entre las personas usuarias estas jeringas para prevenir la transmisión. Pero, insisto, en Costa Rica la transmisión es potencialmente fuerte a través de la transmisión sexual. En los primeros años también se dio mucho la transmisión vertical. Esta transmisión era cuando la mujer
Madre.
y en su periodo de gestación, durante el parto o posterior al parto, podía transmitir el VIH al niño o a la niña. De nuevo, no en todos los casos se daba la transmisión. Había un promedio de entre un 40 y un 60% de transmisión, que era sumamente alto. A partir de la entrada de los medicamentos retrovirales, esa posibilidad bajó a un 2%. Y en la actualidad, siguiendo todo un protocolo de atención, esa probabilidad prácticamente puede llegar a cero.
¿Cuál sería en síntesis este protocolo? Porque sí tiene que ver con cuestiones muy puntuales.
Puntualmente, que es, bueno, de hecho, es dentro de los exámenes de control prenatal, toda mujer tiene derecho y debe hacerse la prueba de VIH para saber si hay, si ha habido, si ha tenido contacto con el virus. Sí, o sea, si tiene el VIH, en el momento que se le determina que tiene VIH, empieza a tomar medicamentos específicos retrovirales. Además, se le va a programar un parto por cesárea para prevenir que el niño o la niña sea infectado durante el parto. Y por último, se trata de sustituir la leche materna por la fórmula. Tomando en cuenta esos tres factores, técnicamente todos los niños y niñas que nacen pueden vivir sin VIH.
Ok, entonces la leche materna es otro líquido por el cual se puede infectar una persona.
Ok, básicamente los fluidos que con los cuales tenemos que tener precaución son la sangre, el semen y la leche materna, no con la saliva.
¿Y los fluidos vaginales?
Bueno, perdón, ok, los fluidos vaginales, gracias. No con fluidos, por ejemplo, como la saliva, donde la saliva no tiene absolutamente...
¿Lágrimas?
Lágrimas tampoco, en ese sentido, y esos eran parte de los mitos que teníamos al inicio.
¿Sudor?
Absolutamente nada. Picadura de mosquitos, y eso no existe posibilidad.
¿Alguna persona podría pensar entonces que ha tenido quizás la conducta de riesgo y yo tengo la duda y quiero hacerme esta prueba del VIH? ¿En qué consiste esta prueba y por qué es importante hacérsela?
Ok, esta prueba está en este momento al alcance de cualquier persona que pueda solicitarla, puede solicitarla en el propio VIH, puede que en el VIH no se lo hagan, pero lo van a remitir para a la clínica más cercana. También hay diferentes organizaciones que están realizando pruebas. Esta prueba específicamente lo que significa es la detección de anticuerpos en la sangre. Una vez que se realiza la prueba, hay una prueba primaria, por llamarla así, que se llama ELISA. Esta prueba te va a dar positivo o negativo. Y es importante también mencionar que aunque la primera prueba sea positiva, no entrar en pánico. La primera es no entrar en pánico. ¿Por qué? Porque hay que realizarse una segunda prueba donde ya se va a confirmar. Y esta prueba se llama Western Blot, pero es confirmatoria, solamente para descartar que haya habido algún error en el proceso. Insisto, el tema este de el saberse infectado con VIH no es el fin del mundo en este momento. Por supuesto que lo ideal es prevenirlo, pero si por algún motivo lo tenemos, no es el fin del mundo si encontramos las alternativas médicas y de contactos, sobre todo de organizaciones de apoyo que puedan ayudarnos a entender la infección.
Ok, vamos a hacer en este momento un corte, Guillermo, y quienes nos escuchan. Es un tema sobre el cual nos hace falta mucho de aprender, y en la segunda parte del programa estaremos ahondando un poco más sobre este tema de la prevención, este tema de las conductas de riesgo, sobre lo cual también es importante informarnos. Quédese con nosotros y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Ay, María, la verdad, estoy asustada. Viera que ayer mi marido se enojó mucho y llegó a golpearme. No sé qué hacer porque no soy legal en este país.
Laura, usted tiene todos los derechos sin importar su condición migratoria. Si quiere, yo la acompaño para que ponga la denuncia por agresión doméstica.
¿Y usted cree que también pueda denunciar el maltrato a mis hijos?
Claro que sí. Usted y los niños tienen derecho a la justicia.
Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la justicia sin barreras. Un mensaje de Rocón con el apoyo de Camina.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría, hoy conversando con Guillermo Murillo sobre el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, que fue el pasado jueves 1 de diciembre. Y actualmente, Guillermo además es consultor en la Defensoría de los Habitantes, además de ser activista por los derechos de las personas VIH. Continuamos entonces conversando, Guillermo. Nos hablabas un poco sobre la importancia de la prevención, ¿verdad? Y que cuando una persona tiene alguna conducta de riesgo, pues es importante que se haga la prueba. Primero, entonces, digamos abiertamente, ¿qué es una conducta de riesgo, Guillermo?
Ok, es una pregunta que va cambiando en el tiempo. Okay. Antes se consideraba conducta de riesgo la cantidad de relaciones sexuales que yo tuviera con diferentes personas o el tipo de personas. Okay. En este momento, conducta de riesgo debe entenderse muy claramente cualquier situación en la que yo sospeche que mi pareja tiene o ha tenido relaciones sexuales con otra persona. ¿Cuál es el historial sexual mío y de mi pareja? Y si hay una sospecha, una simple sospecha, de que en la actualidad o antes ha habido otras relaciones sexuales que pudieron haberse dado sin protección, ya eso es una conducta de riesgo, incluidas dentro del matrimonio.
Ok, pero entonces, Guillermo, ¿podríamos hablar de una relación sexual sin protección es una conducta de riesgo?
Sí. Sí. Sin protección y además, que le agreguemos sin comunicación. ¿Qué pasa cuando la fidelidad que se da, o sea, que se expresa mutuamente en un momento dado, se rompe y no hay posibilidad de diálogo para decirte, para decirle a mi pareja, mira, no pude contener, ¿ok? Esa falta de comunicación es uno de los portillos más importantes.
Ok. Si hablamos de los avances que hemos tenido, Guillermo, a nivel nacional, y tal vez nos centramos, contarles que Guillermo es abogado, ¿verdad? Entonces, a nivel legal, Guillermo, ¿podríamos hablar de algunos de los principales avances que hemos tenido a nivel de país?
Bien, a partir de 1998 se aprueba la Ley General del VIH-Sida, Ley 7771, y con ella se da un antes y un después. Efectivamente, las situaciones de discriminación en todos los ámbitos eran cotidianas. Se le pedía la prueba para conseguir trabajo, se pedía la prueba para múltiples situaciones, se denegaban los servicios de salud, se obligaba a las personas con VIH a quedar de últimos en las filas, se enterraban a las personas con SIDA en bolsas plásticas, y eran situaciones absolutamente infrahumanas que, a partir de estos avances legales, y no solamente legales, sino también de denuncia social que se hicieron desde las organizaciones, se ha cambiado mucho. Yo diría que hoy en día sí se ha cambiado bastante, incluso la percepción social. La familia está mucho más preparada y capacitada, pues no en todos los casos, por supuesto, pero hay muchísimo más elementos para que la familia pueda contener, apoyar a la persona con VIH-Sida. Todavía, por supuesto, quedan situaciones de discriminación laboral, por ejemplo, donde se sabe que hay compañías que por debajo de la mesa están exigiendo la prueba del VIH, y eso es algo que se debe denunciar.
No se debe pedir en toda la prueba.
Absolutamente. Por ningún motivo la prueba de VIH es legal exigirla o pedirla en Costa Rica, ni nadie. Yo lo digo, yo puedo decirlo públicamente, el que yo tengo VIH, por mi proceso personal, pero nadie está obligado en este país a decir públicamente ni para cuestiones laborales ni ninguna otra situación que tiene el VIH. ¿Por qué? Porque estaría exponiéndose a situaciones de discriminación que todavía se mantienen.
¿Y a dónde acudir?
Bueno, primero va a depender de quién nos está haciendo realmente la situación. Cuando es en el sector público, y en el sector público se ha dado, por supuesto, la exigencia de pruebas de VIH, pues entonces para eso estamos exactamente en la Defensoría, con el apoyo de la Defensoría también, e incluso hay algunos votos de la Sala Constitucional donde se ha permitido, donde se ha denunciado esta situación de pruebas por VIH. Y si es en el sector privado, pues en el Ministerio de Salud, porque eso es una conducta totalmente discriminatoria.
Bien, Guillermo, y hablando de los retos, como país, ¿qué retos seguimos teniendo para enfrentar esta epidemia del VIH?
Para mí el principal reto sigue siendo el mismo, que entendamos que cuando se habla de SIDA no es de allá, cuando se habla de VIH o SIDA, todos de una u otra manera ya estamos involucrados. En este momento tus hijos que van a la escuela han tenido contacto social cotidiano con personas con VIH. Lo importante es que ese contacto social, con el cual no hay ningún riesgo, y se insiste, no hay ningún riesgo y por lo tanto no hay motivo de discriminación, a la hora de tener una relación sexual, las personas entiendan mutuamente la responsabilidad de parar ahí la infección. Y a nivel gubernamental, a pesar de que sí hay, y hay que reconocer, un excelente sistema de salud, sobre todo a nivel central, uh-huh, a nivel de clínicas centrales, hospitales centrales, todavía no ha habido una adecuada educación en zonas alejadas y encontramos situaciones deplorables en materia de salud, donde el personal de salud de zonas alejadas todavía no entienden o no han querido entender el tema de que el VIH debe tratarse desde una perspectiva amplia de derechos humanos.
Pero entonces, cuando hablamos de prevenir, Guillermo, estamos hablando, sí, en relaciones sexuales usar el preservativo, pero también cuando el virus podría eventualmente entrar en contacto con sangre, también estamos hablando de prácticas, por ejemplo, odontológicas, en donde hay exposición a sangre. Estamos hablando de cuando yo atiendo a un chico que se raspó en la escuela, también tengo que tomar algunas previsiones cuando se entra en contacto con sangre, ¿verdad?
Okay, Federico, importantísima pregunta, porque ese fue uno de los motivos donde más sufrimos discriminación y donde más bajamos la guardia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si empezamos a seleccionar a una persona que es gay y me pongo los guantes para atender a un gay y no me pongo los guantes para atender al ama de casa, uh-huh, o el odontólogo hace alguna práctica diferente de protección, algún aerosol en su clínica porque sabe del diagnóstico tuyo, pero no sabe el diagnóstico del próximo, la próxima persona que atiende, uh-huh, ahí es donde estamos cayendo absolutamente en el mismo error. O sea, tenemos, en materia de salud, tenemos que entender que por cuestiones de bioseguridad, las normas deben ser absolutamente iguales para todos y todas, independientemente del diagnóstico.
Se nos acaba el tiempo del programa, Guillermo, pero que nos gustaría que nos dijera qué le podemos decir a quien nos escucha en su casa sobre el VIH. ¿Qué mensaje a la población?
¿Qué mensaje? En primer lugar, es que le perdamos el miedo. Uh-huh. Que le perdamos el miedo, porque no es algo terrorífico, ya los años 80 ya pasaron. Pero sí que empecemos a informarnos, a entender que el VIH está y está por mucho, va a quedar por mucho tiempo en nuestra sociedad, y que aprendamos a convivir. Y solamente con una frase que siempre he repetido en mis talleres, en nuestras relaciones sociales, eso es, préstame tu abrigo, mira, puedo usar tu baño, regálame un vaso de agua. En ese tipo de relaciones sociales nunca voy a tener ningún riesgo. Y por lo tanto, asumo que nadie tiene VIH. Pero en mis relaciones sexuales, absolutamente en todas mis relaciones sexuales, asumo que todas las personas pueden tener VIH y es parte de mi responsabilidad, entonces, protegerme. Y de esta manera estaríamos garantizándonos un adecuado manejo de la situación.
Claro, es un asunto de responsabilidad
compartida.
No solamente en términos de cómo prevengo, pero también es un asunto de responsabilidad el no discriminar, ¿verdad? Porque entonces, como bien lo está diciendo Guillermo, no es por un apretón de manos, no es por usar un baño público, no es por... En realidad es, al menos en Costa Rica, en más de un 90%, la infección es por relaciones sexuales coitales, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Y muchas de esas situaciones, ya para terminar el último minuto, se da entre personas conocidas. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, conocidas que no conocemos. No conocemos el currículum sexual de nuestras parejas.
Así es, así es. Bueno, con este mensaje entonces de reflexión y de no discriminación, llegamos al final de este programa. Agradecemos a Guillermo Murillo por estarnos acompañando en este programa y agradecemos a ustedes también que nos acompañan con su escucha y con su reflexión. Esperemos que este programa haya sido igual de provechoso tanto para ustedes como para nosotros. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro.
Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.gov.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que no se pierda su programación, y como cada lunes, se despide Kalina Quiroz
y Federico Monge.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.